¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy en Jorge Ramos y su banda todo el análisis de lo que dejaron los partidos por la ronda semifinal de esta Liga de Naciones de CONCACAF. El sufrido triunfo de Estados Unidos ante Jamaica 3-1 y la victoria por goleada de México ante la selección de Panamá 3-0, que deposita ambos equipos, ambos ganadores, en la final de esta Liga de Naciones edición 2024. Estaremos hablando de lo que pasó y de lo que pasará el próximo domingo en la definición del campeonato. En minutos con nosotros, desde la ciudad de Dallas, estará nuestro compañero Mauricio Imay con todo lo último de la selección mexicana, especialmente el tema de algunas bajas, algunas ausencias para el partido crucial del próximo domingo. Quiero que hoy esté con nosotros Juancho Villaverde, porque nos engañó, sí, nuestro compañero nos engañó con la selección panameña de fútbol. Hablando de equipos centroamericanos, estaremos más tarde también con Jenny Fernández, con Stephanie Echeverry, para hablar de Honduras y de Costa Rica, un partido donde mañana define uno de los dos últimos boletos para Copa América 2024, duelo de equipos centroamericanos. Por un lado, Reinaldo Rueda, por otro, Gustavo Alfaro, los dos con la obligación de llegar al torneo de selecciones. También juegan Canadá ante Trinidad y Tobago. Hoy con equipo completo, Jorge Ramos sigue de vacaciones. El lunes estará regresando a la conducción de Jorge Ramos y su banda. Qué suerte, porque ya estoy cansado de manejar este programa. Buena noticia tengo para el señor Mauricio Pedrosa. Señor Mauricio Pedrosa, usted ayer lo pidió, lo solicitó y usted lo pide. Para nosotros es su deseo, es una orden. Hoy estará con nosotros solamente la primera hora. La segunda hora usted podrá retirarse, podrá irse. Sé que a su edad es complicado mantener el ritmo nuestro. Muchos días, ya van 5 días. No tuvimos descanso, no tuvimos programas cortos.
Sino 2 horas.
5 días, es el 5º día de la semana. Entonces, sé que es complicado para usted 5 días consecutivos. Por eso hemos pedido, le hemos suplicado a la gerencia que hoy lo libere tras los primeros 60 minutos. Me imagino que se lo debe tener contento, ¿no?
Yo soy Julián Quiñones. Vengo a resolver el partido en el primer tiempo. Y después me iré a descansar para partidos todavía
Saldrás aplaudido como Quiñones, sí.
Saldré aplaudido como Quiñones, dejaré el partido ganado, pero confío en que los cambios funcionarán igual como le más o menos funcionaron ayer al Jimmy Lozano.
Sí, aunque vamos a jugar con uno menos. Cuando se vaya, jugaremos con uno menos. Carol, a ver, en pocas palabras, porque ayer no estuvimos en el final, ¿qué dejó el Italia 2, Venezuela 1? Que aparte le digo, ¿usted termina contenta con el resultado?
Yo creo que sí, Hernán, porque fue un partido donde Venezuela fue muy competitivo. Me parece que se termina definiendo en las áreas, no por los goles, sino por errores puntuales, tanto por parte de la defensa venezolana como por parte de la defensa de Italia. Me parece que hubo tramos del partido en donde Venezuela dominó, en donde Venezuela tuvo para hacer gol. De hecho, les comentaba desde muy temprano ese penalti tapado por Donnarumma, un equipo italiano que ofreció todo, que trató de ganar el partido hasta el final. Así que sí, me quedo con buenas sensaciones porque el equipo del Bocha Batista es consistente, porque se adapta muy bien a lo que hacen los rivales, porque tiene jugadores y tiene cambios. Me parece que lo de Darwin Machís fue muy bien, muy bueno, lo de Jefferson Savarino en general muy bien. Y como usted sabe que yo no puedo hablar de Venezuela sino lo de Colombia y viceversa, le cuento que ya están las alineaciones de ese partido entre Colombia y España. Por ejemplo, Joselu, delantero del Real Madrid, está en el equipo titular del equipo español. Luis Díaz está por parte de la selección de Néstor Lorenzo. Camilo Vargas también está en ese partido. Así que bueno, a la espera también de ese resultado. En 26 minutos comienza el partido y también le vamos a hacer seguimiento.
Por supuesto, estaremos informando. Del Valle, ¿ganó bien México? ¿Qué sensaciones le dejó esta victoria de 3-0 ante Panamá?
México lo gana bien. Me parece que un resultado demasiado abultado para lo que fue el trámite del partido, pero México lo termina resolviendo con autoridad, con puntería, con contundencia. Un equipo mexicano que arrancó bien, imponiendo condiciones en los primeros 10 minutos. Panamá se asienta, empieza a tener posesiones largas y en transiciones también Panamá empieza a generar peligro. En el mejor momento del equipo de Christiansen, sin ser una máquina, porque no es que Memo Ochoa era exigido, nada más había tenido una sola tajada Memo Ochoa, pero era una Panamá dominadora desde la posesión, desde el dominio territorial, justamente en ese momento viene la pelota parada, gol de Edson Álvarez, y a partir de allí el partido cambia. Lo que históricamente le pasa a los equipos chicos, a las selecciones centroamericanas, reciben un golpe y no saben sufrir. A los 3 minutos viene el segundo gol, que para mí fue lapidario. Una selección panameña que de la pelota parada la defendió muy mal. No entiendo la marca en zona, honestamente, especialmente cuando México tiene jugadores de mucha estatura como Edson Álvarez. Era la segunda vez que Edson Álvarez aparecía completamente solo. Si en algo Panamá debería de dominar a México, es en el juego aéreo, por el biotipo de sus futbolistas. Y en esa faceta del juego, México siempre ganó. Arrancando la parte complementaria, se viene la reacción de Panamá, una reacción que todos esperábamos. Viene una tajada clave de Guillermo Ochoa. Después, Jimmy Lozano, de manera inteligente, hace los cambios. Inmediatamente después, los cambios del técnico mexicano tienen impacto, porque Chucky Lozano, que acababa de ingresar, tiene un mano a mano que se la pierde. Después, el otro cambio, Orbelín Pineda, marca el 3-0, goleada. México con autoridad está en la final. A Jimmy Lozano ayer le salió todo bien. Por ejemplo, yo le cuestionaba lo de Guillermo Ochoa. Ochoa tiene una tajada clave cuando el partido estaba 2-0. Jimmy Lozano puso a Julián Quiñones, al Mauricio Pedrosa de ESPN. Julián Quiñones haciendo poco, pero apareciendo en momentos puntuales, gol. Jimmy Lozano apuesta por Henry Martín. La capacidad que tuvo Henry Martín para habilitar a Antuna, para hacer el trabajo sucio, esa asistencia que le da Quiñones para el gol, todas las decisiones puntuales que tomó Jimmy Lozano repercutieron directamente en el marcador. Ganó México, pero fundamentalmente gana Jimmy Lozano, que me parece que sale fortalecido.
Sí, estoy de acuerdo con sus comentarios, la verdad que con todos, estoy de acuerdo. Lo resumiría, México ganó bien, no fue espectacular, es cierto que goles claves y encima 2 goles seguidos, y eso termina matando a cualquiera mucho más a un equipo como el panameño. ¿Qué le voy a decir, eh? Panamá espera otra cosa, eh. La verdad que yo me pongo a analizar y digo, México ganó bien el partido, pero no le ganó a nadie, eh. México no le ganó a nadie, Panamá está muy por debajo de lo que uno esperaba de esta selección panameña, eh. Me gustó lo de Ochoa, respondió, tapó bocas. Bien lo de Henry Martín, bien lo de Quiñones, bien lo de Edson Álvarez, lo de Antuna, bueno, no corrige sus errores, siempre con los mismos inconvenientes de meter un centro para nadie, para el rival, para eso no sirve, tiene un pique corto espectacular, pero después la culminación no es la correcta. Pero en el balance 90 minutos México terminó siendo superior y ganando bien el partido. También Chávez jugó buen partido, dentro de esa zona de volantes, de mediocampista que paró el propio Jimmy Lozano, que deja también esa sensación de saber manejar bien los partidos, de saber cuándo hay que jugar en corto, cuándo hay que jugar en largo. Una pelota larga de César Montes llega al gol de Orbelín y la muy buena definición del ex hombre de Chivas. Así que termina siendo una victoria. En el resultado es verdad, un poco mentirosa en el 3-0, pero en el balance clara para el conjunto mexicano, sin dudas. Carol, Mauricio... ¿De acuerdo? ¿Coinciden?
A ver, yo no me quedaría tanto con el tema de mentiroso. Yo me quedo más con la contundencia y la efectividad del equipo mexicano, que muchas veces ha fallado y ayer no falló. Si el crédito de Jaime Lozano lo midiéramos en un chonchito de estos para la alcancía, yo diría que ayer le podemos meter como 3 monedas, ¿verdad? Es decir, es verdad que el rival no ofrecía, pero había muchas dudas alrededor de qué podía ofrecer Panamá, de si le podían sacar la pelota. Ayer no fue, por ejemplo, un buen partido de Carrasquilla. De hecho, pudo haber sido el 3-0 antes de lo que fue, si se consolida ese errorazo de Carrasquilla cuando hace ese pase a gol al Chucky Lozano, que en el mano a mano el Chucky no termina bien. Yo no me quedo con una sola tajada de Memo Ochoa. Yo diría que fueron 2, ¿no? La del 51 y la del 57. Exacto, la del 51 y la del 57. Me sorprende el no ingreso de Santi, y eso seguramente vamos a hablar en un rato. Me hizo dudar mucho, no el ingreso de Quiñones, sino viendo el desempeño de Antuna. ¿Por qué no se dio eso que hablamos, no? De repente, el Chucky por derecha, Quiñones por izquierda y Henry Martín, o el delantero que quisiera poner como delantero. Entonces, creo que quedan algunas dudas, pero excelente. El rival era Panamá, jugara como jugara y se le ganó con contundencia. Entonces, 3 moneditas ahí para la alcancía del crédito de Jaime Lozano.
Señor Pedrosa, escuchamos.
Creo que... el cliente, que es el aficionado mexicano, el aficionado de la selección, tiene que haberse ido satisfecho contento, emocionado, ilusionado por lo que pueda pasar después. No, porque México no hizo una actuación encantadora. A mí lo que me gustó de México es que ayer gana un partido de la manera en la que México no está acostumbrado a ganar, menos en CONCACAF. México pierde la posesión. Panamá termina con más disparos a puerta. El primer gol de México es a pelota parada. El segundo gol de México es una transición entre su centro delantero y su extremo. Y el tercer gol es juego directo, una pelota frontal de 40 metros de Montes a las espaldas de los centrales para que hiciera un buen control después Orbelín y la pusiera por arriba del arquero. Y México después aguantó. México le regaló la pelota a Panamá en el segundo tiempo, se echó para atrás para aguantar el resultado. Ese no es el México de la CONCACAF. De ningún sentido. No se parece a ningún equipo mexicano. Y esto no es una crítica. Al contrario, es un reconocimiento a que los buenos equipos, que después se convierten en grandes equipos, ganan hasta cuando no juegan bien, ganan hasta cuando no se parecen a sí mismos. Ayer México no se pareció a sí mismo en lo absoluto. Entonces, yo sí creo que era un partido que iba a validar consideraciones para el Jimmy Lozano. Ya las explicó José, estoy totalmente de acuerdo con todas y cada una de ellas. Me parece que vio Fútbol Américas con el desglose que hicimos junto con los compañeros ayer del partido, porque fue tal cual lo que vimos, lo vimos exactamente. Me parece claro. Ahora, yo entiendo después.
Hizo un copy-paste.
No, está bien. No, al revés. Me parece que...
Amigo de la preparación, hay que verlo todo.
Great minds think alike, y es lo que está pasando nada más. Después, a ver, no podía poner a Chucky por un lado y a Quiñones por el otro, porque Quiñones se lesionó. O sea, el cambio de Quiñones no es porque el Jimmy Lozano...
No, yo digo en el once inicial. Claro.
Bueno, lo cual también creo que le da la derecha a Jimmy, porque hoy entre Antuna y el Chucky Lozano yo me quedo con Antuna. El momento del Chucky Lozano es penoso. No es malo, es penoso, es de pena ajena.
Tal vez en un partido podemos decir algo de eso, pero yo creo que todos poníamos, incluso Mauricio y Mike, que está allá, en todas y cada una de las discusiones, más allá de que sabemos que el momento del Chucky Lozano no es el mejor. Es más, recuerdo ayer tú defendiendo al Chucky Lozano. ¿Quién de nuestros compañeros fue que dijo que no era titular y tú dijiste que el técnico había rectificado en el partido de Champions cuando lo termina metiendo? ¿No fuiste tú quien lo dijo?
Perdón. Eso no fue una defensa del Chucky Lozano, eso fue tirar factos nada más. Yo tiré factos, no defendí.
Yo entendí que lo estabas defendiendo. Igual yo creo que a todos nos sorprendió que
el Chucky
Lozano...
Yo no me hago responsable de tu interpretación.
Totalmente, pero una pregunta.
Voy a acabar mi explicación.
Pero permítame, porque igual es discusión y vas a estar una hora y te tenemos que aprovechar, Mauricio. Tenemos que aprovechar, hay que aprovechar a Quiñones antes de que se lesione y se nos vaya. ¿A ti no te sorprendió que el Chucky Lozano no estuviera en el once titular?
Pues yo puse en mi once titular a Julián Quiñones y no al Chucky Lozano, entonces no me sorprendió.
Ah, ok, perfecto, dale. Prosigue, Quiñones, prosigue.
Bueno, gracias. Me perdí, no sé, perdí el tren de lo que estaba platicando.
No importa, yo tomo el control.
La conclusión a la que quería...
Agarro, que quería comentar algo de lo que comentaba
Mauricio. Quería concluir, todo esto era para concluir, que el único que puede irse contento ayer del partido es el Jimmy Lozano. Uh-huh. El único, nadie más, ni los futbolistas, ni el aficionado, bueno, y quien se, meta
sí,
la taquilla,
se va contento.
¿No? El aficionado no se debe ir contento, porque creo que también sobreestimamos a Panamá. Ayer Panamá fue un equipo muy malito, muy. Yo le celebro a Panamá la intención. Y aún con lo malito que es Panamá, cuando se dedicó a apretar la salida de México, lo complicó.
Sí.
Le quitó la pelota, no lo dejó jugar. Por eso digo que el aficionado tampoco puede sentirse tan contento, porque te toca otro equipo un poco más serio, o un poco más talentoso, no serio, pero un equipo más talentoso, y no te perdona la vida. Y creo que México hasta ha tenido suerte recientemente, que en los match points que ha tenido, que fue la final de la Copa Oro, le tocó Panamá. Y que la semifinal de Nations League le tocó Panamá. Porque Panamá le ha ganado dos veces a México en toda su historia.
Lo que pasa, Mauricio, es el nivel del área.
Correcto, es el nivel del área.
Estados Unidos,
todos estamos de acuerdo que el 3-0 no es un reflejo de dominio y de superioridad. Fue el reflejo de aprovechar momentos y de aprender a ganar de otras maneras. Y esa es responsabilidad del técnico.
Yo se lo aplaudo. Sí, yo se lo aplaudo a Jimmy. Claro. Porque no me vengan a vender la idea como venden este programa, que hay que tener la pelota, posesión. Hay que saber aprovechar la pelota. No le dan un punto, dos o tres al equipo que tiene más tiempo la pelota. Le dan puntos al equipo que hace más goles. Entonces, es importante aprovechar la pelota. Si México va a tener la pelota larga como opción de ataque, va a tener menos posesión que el rival, pero va a saber hacer daño, es bienvenido. El fútbol hoy se juega de esa manera y hay que saber hacer daño. Un juego directo es una idea que no va de la mano con lo que es la posesión o lo que es la elaboración, pero es muy utilizado. Klopp fue uno de los abanderados de ese fútbol y hoy empieza un poco a cambiar esa posesión e intentar ser más directo y hacer daño en velocidad. Hablando un poco de lo de Panamá, el segundo gol, el de Quiñones, buena definición de Quiñones, pero sale Escobar a cortar un pase y queda parado, parecía Hernán Pereira en una cancha de fútbol, por Dios. O sea, mal posicionado, descuida su espalda porque le defendía con tres, sale uno de los tres, corre prácticamente unos 5 o 6 metros y llega a destiempo. De ahí inicia la jugada, creo que Henry Martín para Quiñones. Entonces, hay errores individuales, groseros en Panamá, que los terminó aprovechando, capitalizando la selección.
Un pequeño paréntesis, pero todo parte de una muy buena presión de México. Panamá intenta salir jugando, empieza a bascular. Viene la presión de México y Panamá tiene que dividir la pelota. La gana Montes por arriba y Edson Álvarez, de manera inteligente, de primera intención, la juega. Y ahí aparece ese notable pase de Henry Martín. Y yo creo que ayer aquí en este programa no nos equivocamos en la valoración de Panamá, porque colectivamente vimos la idea de Panamá, esa Panamá que por momentos impuso condiciones, pero también señalamos la calidad individual del futbolista panameño. Ayer, antes de terminar el programa aquí en Jorge Ramos y su banda, hicimos un repaso de dónde juegan los futbolistas panameños y esa fue la principal diferencia. El peso específico del jugador mexicano apareció y a los panameños el escenario les quedó muy grande.
Sí, pero yo sí siento que la fecha FIFA prolongada de noviembre a marzo pasó su factura, sumado porque estas selecciones llegaron el lunes, el martes algunos jugadores, trabajaron el miércoles, jugaron el jueves, porque al fin y al cabo Estados Unidos jugó mal. Jamaica, bueno, terminó perdiendo. Panamá, ya lo decimos, México mejoró, pero nada del otro mundo, o sea, o fue más que el rival. Creo que la fecha FIFA también fue incómoda para todos, la preparación de las selecciones.
Sí, yo quiero destacar un par de cositas, Hernán, porque claro, en un 3-0 en donde se critica tanto, me parece que puede llegar a ser un poco injusto, ¿no? Yo creo que hubo algunos elementos, por ejemplo, el caso de Luis Chávez, que bueno, no es que tuvo el tremendo partido, pero ayuda a abrir el marcador con esa asistencia de tiro libre en el gol, el primer gol de México. Me parece que Luis Chávez sigue siendo importante. Lo de Quiñones, porque Quiñones es quien causa la falta, y que con todo y que supuestamente era un fuera de lugar, se atreve, patea y le terminan subiendo el gol. Me parece que fue un jugador interesante. Es verdad que ya luego jugadores como Araujo, me parece que quedan al debe, no terminan.
Araujo sí, muy flojo.
No termina de hacer lo que uno le pide a un lateral. El mismo Gallardo, uno hubiese esperado que le diera un poco más de explosión al equipo por el lado izquierdo. Creo que para eso está un jugador como él. Pero creo que esto fue un conjunto de todo, la contundencia del equipo mexicano, esas individualidades que estamos hablando y que Panamá de verdad no apareció, porque es verdad que Panamá en el segundo tiempo estaba jugando muy bien, cuando recibe el tercero era el equipo que dominaba, pero luego hay jugadores que decepcionaron. A mí Carrasquilla me decepcionó, siempre digo, wow, Carrasquilla, el jugador dinámico, el diferente, ayer no pesó en el partido.
Tenemos que irnos a la pausa en Jorge Ramos y su banda. Seguiremos hablando del partido y, por supuesto, de la prueba. Esta sí será prueba dura y brava para Jimmy Lozano el domingo ante Estados Unidos. Pensando que Estados Unidos mejore de la pobre imagen de ayer, pese al triunfo 3-1. Vamos a la pausa.
Hola, soy Sebastián Martínez Christensen y esto es Sport Center Ahora. Empezamos hablando de fútbol porque hay streamers y streamers. El director técnico del Paris Saint-Germain, Luis Enrique, retomó su canal de Twitch, algo que no hacía desde el Mundial de Qatar, cuando era seleccionador de España. Esencialmente analizó la eliminatoria entre su equipo y el Barcelona, la catalogó como muy difícil. Y atención, fanáticos culés, Luis Enrique confesó que le encantaría volver a dirigir alguna vez al Barcelona. Hay que recordar que Luis Enrique, socio del Barcelona hace 25 años, y en sus palabras, será socio del club hasta que se muera. Hablamos ahora del baloncesto de la NBA porque fue un triunfazo de los Dallas Mavericks ante el Utah Jazz. Otra gran actuación de Luka Doncic, 34 puntos, 9 rebotes, 8 asistencias. Han ganado 3 partidos consecutivos, 7 de los últimos 8, pero esta victoria es particularmente importante porque aprovecharon la derrota de Sacramento. Se cuelan como el sexto preclasificado, por ahora evitando el play-in. Será una carrera apretada hasta el final porque Dallas tiene el mismo récord que Phoenix, ventaja de desempate para Dallas. Y a medio juego de ellos dos está Sacramento respirándoles en la nuca un final no apto para cardíacos para ver quién evita el Play-In Tournament en la Conferencia del Oeste. Finalizamos hablando de fútbol mexicano porque tanto Atlas como Chivas decidieron mantenerse calientes, en movimiento durante el parate de la fecha FIFA. ¿Qué es lo que van a hacer? Un amistoso este domingo en suelo angelino, en la ciudad de Los Ángeles, en el BMO Stadium. Atlas estará enfrentando a Chivas y desde ya la invitación está realizada para todos ustedes. Domingo 24 de marzo, ya a la vuelta de la esquina, 7:30 de la tarde noche, horario del Este, 4:30 de la tarde, horario del Pacífico, en exclusiva por ESPN Plus. Esto ha sido SportsCenter. Ahora.
Haces más, logras más. Es presentado por The Home Depot.
Regresamos en Jorge Ramos y su banda. Y como lo hemos hecho en toda la semana, a lo largo de la semana, volvemos a tener contacto aquí este viernes con Mauricio Imay para que nos cuente los ecos de este triunfo de México 3-0 ante Panamá y también, por supuesto, comenzar a palpitar el partido frente a Estados Unidos, especialmente el tema de alguna ausencia, alguna baja, cuestiones físicas en algunos futbolistas. Pero vamos por parte. El saludo para Mauricio. Mauricio, que tiene un 90% de efectividad. No puedo decir un 100%, un 90%. ¿Qué pasó que arrancó Quiñones y no jugó Chucky Lozano? Y no lo hago como un pase de factura, no, todo lo contrario, ¿eh? Tú tuviste un porcentaje altísimo de acierto.
Por eso no me gusta, adelantar alineaciones,
no,
sobre todo.
Para aplaudirlo. ¿Eh?
Sobre todo en esta época de Jaime Lozano, Hernán. Abrazo fuerte para todos. A ver, yo lo vengo contando, este estilo de trabajo de Jaime Lozano que no le da ni siquiera a los futbolistas el 11, que cada vez lo comparte menos con sus auxiliares, que lo da a conocer al grupo de manera oficial en la última charla previo a salir al estadio. Y lo que él suele hacer en sus últimas prácticas es mezclar titulares con suplentes, y por eso el jugador la mayoría de las veces ni siquiera se da una idea por dónde va esa alineación titular. Sí se trabajan patrones de juego, sí se trabaja la idea táctica, pero hasta ahí, sin tener a los futbolistas fijos. Por ejemplo, Gerardo Martino, 2-3 días antes sabíamos cuál iba a ser el 11 titular y de ese 11 no se movía. Con Jaime Lozano es completamente distinto. ¿Qué pasa? Que considera Julián Quiñones está en mejor momento que Irving el Chucky Lozano, y me parece que esto se fue demostrando en el transcurso del partido y por eso decide que vaya de arranque el futbolista al América. Nada que cuestionarle a Jaime Lozano respecto a los cambios y a las decisiones que toma de origen. ¿Por qué? Porque Quiñones marca gol, porque Henry Martín tiene una asistencia y porque Guillermo Ochoa tiene 2 atajadas espectaculares.
A ver, si tuviésemos que resumir en la cabeza de Jimmy Lozano los 2 aspectos más positivos del partido y los 2 más negativos, especialmente pensando en la final contra Estados Unidos, ¿qué piensas que estaría hoy dando vuelta en la cabeza de Jimmy?
Los negativos, primero, el aspecto defensivo, que cuando el rival te generó, te sacó más de un susto. De no ser por Ochoa, el resultado final me parece que no refleja de manera perfecta lo que sucede en el transcurso del partido, sobre todo en los primeros 40 minutos. Otra preocupación, otro tema negativo que arroja ayer el partido ante Panamá, la salud de algunos futbolistas. El que Julián Araujo está descartado en automático para el partido contra Estados Unidos. El que Quiñones y Johan están en veremos. Hoy te puedo decir, van a pasar por doble y hasta triple sesión de rehabilitación con el kinesiólogo Carlos Pesaña. Hoy por la mañana, cuando preguntaba cómo habían despertado, cómo habían amanecido después de que ayer, la realidad es que nos desvelamos, justo hace un par de minutos lo platicaba con un jugador aquí en el lobby. Llegamos al hotel, porque llegamos a la par que la selección nacional, a las 2 de la mañana. 2 de la mañana. En el mejor de los casos, el futbolista que pudo dormir ayer, porque hay muchos jugadores que no duermen en día de partido, empezó a dormir al cuarto para las 3 de la mañana. Entonces, cuando pregunté eso hoy por la mañana, me decían, están fundidos, están fumigados y algunos están lesionados. Ya les contaba lo de Julián Araujo, ya les contaba lo de Julián Quiñones, es en el posterior, un tema muscular. El propio Quiñones me dijo, vamos a ver si me da tiempo para estar al 100 el domingo. Y el caso de Johan Vázquez es otro tema que le debe preocupar mucho al cuerpo técnico de la selección mexicana, porque tiene un problema en el aductor y le llevará un rato. ¿Estará el domingo? No estoy tan seguro ni tan convencido. ¿Qué haría Jaime Lozano? Tiene dos opciones. Una, poner a Orozco Chiquete tal y como terminó el partido, siendo la pareja del Cachorro Montes, o retrasar a Edson Álvarez tal y como lo hizo en algunos partidos en Copa Oro, para que juegue al lado de César Montes y entonces tendría cabida en el medio campo Luis Romo.
Claro. Suerte que no tiene viaje México, que el partido es en la misma ciudad el próximo domingo, porque eso por supuesto que desgasta mucho. José, lo escucha Mauricio May.
Un abrazo, Mauricio. Felicidades por el gran trabajo. Mauricio, más allá de que México en CONCACAF siempre propone, siempre quiere tener la pelota, México sin la pelota en la etapa de Jimmy Lozano se ha sentido muy cómodo. Es un equipo que domina a la perfección ese juego directo. Lo vimos contra Alemania, lo vimos ayer contra Panamá, cuando México retrocedió 20, 30 metros. Tomando en cuenta que ahora el rival es Estados Unidos, un equipo que también le gusta ser protagonista, ¿esa podría ser la indicación táctica y estratégica de Jimmy, Mauricio? ¿Juego directo, cederle la pelota a Estados Unidos?
No lo descarto, José. Te mando un fuerte abrazo. No lo descarto. Y yo tomo como uno de los grandes capítulos de Jaime Lozano al frente de la selección mexicana, ese ante la selección de Alemania. Y la postura precisamente fue esa que yo considero le hace falta asumir a la selección mexicana cuando enfrenta a Estados Unidos. Yo no sé por qué existe en la cabeza, ¿no?, de la gente de fútbol en México de decir, en CONCACAF yo siempre tengo que ser protagonista. Y cuando vamos a la Copa del Mundo, sin importar el rival, yo tengo que ir a atacarlo, ¿no? Recuerdo ahora el capítulo contra Suecia, por ejemplo, el tercer partido de la fase de grupos en Rusia, cuando necesitabas un punto para avanzar como líder, un punto para avanzar como líder y evitar a Brasil en la siguiente ronda. Ah, no, yo voy y ataco. Fuiste y atacaste y te llevaste goles y no avanzaste como líder, fuiste segundo y te encontraste a Brasil en la siguiente ronda. Yo voy y ataco a Estados Unidos en Nations League. Vas, lo atacas, te pasa por encima. Yo voy y ataco a Estados Unidos en eliminatoria de Copa del Mundo en Cincinnati. Te pasó por encima Estados Unidos. Yo creo que sí es momento de que Jaime Lozano, porque hoy es el técnico en turno, se replantee esa situación y que entienda que no pasa nada si le cede la pelota al rival y dice, a ver, tú ahora ten la iniciativa y a ver cómo nos la vamos llevando a lo largo de los 90 minutos. Lo hizo contra Alemania, lo ejecutó muy bien y yo no dudaría que lo pueda repetir el domingo contra Estados Unidos.
Mauricio, te pregunto, y en el saludo, también uniéndome a esa felicitación por el trabajo magnífico que estás haciendo, y no es por repetir, sino porque yo pienso que cuando la gente está haciendo las cosas bien, hay que recordárselo, porque son muchas horas de trabajo, mucho sol, muchas horas de cansancio y mucho sacrificio, y a veces la gente no ve eso, ¿no? Te pregunto, Mau, ¿hubo un mosqueo por parte del equipo mexicano? Porque si bien sabían que Estados Unidos iba a ser su rival en la final, estuvo así de quedarse sin ser ese finalista y sería Jamaica. Hubo un mosqueo para decir, ojo, no subestimemos, vamos, vamos a lo nuestro, vamos a concretar el partido, porque esa contundencia de México no es tan habitual. Pregunto yo, ¿escuchaste algo de esos suspiros que seguramente surgieron cuando supieron lo que estaba pasando entre Jamaica y Estados Unidos?
Bueno, primero te agradezco mucho tus palabras, Caro, te saludo con mucho gusto. Y respondiendo tu pregunta, no es que lo haya escuchado, porque la selección se entera de cómo va Estados Unidos cuando llega al estadio. Y cuando llega al estadio la selección mexicana, el partido de Estados Unidos estaba prácticamente en el minuto 75, si no mal recuerdo, a esa altura del partido estaba. Y la verdad es que la sensación ahí en el estadio, no vi a ningún jugador ni a nadie de la delegación mexicana salir a la cancha o a un costado de la cancha, salir del vestidor para ver cómo iba el marcador. Sí lo hicieron algunos jugadores de Panamá o alguien de la delegación de Panamá. Y al 75 la sensación ahí en el estadio era una selección de Estados Unidos jugando en el área de Jamaica. Conforme se iba haciendo viejo el partido, bueno, pues todo parecía indicar que la sorpresa la iba a dar la selección de Jamaica. Después todos conocemos la historia, ese autogol, una carambola de tres bandas que termina marcando el rumbo del partido. Después en tiempo extra se lo come la selección de Estados Unidos. Pero yo no dudo de que haya pasado por el discurso de Jaime Lozano el decirle a los futbolistas, a ver, si esto le acaba de pasar a Estados Unidos, ¿por qué no nos pasaría a nosotros contra Panamá? Jaime Lozano es mucho de hacer énfasis en eso, en la atención que deben de tener los futbolistas, tanto en los primeros 10 minutos como en los últimos 10, no porque en el resto del partido no lo tengan, pero muchos entrenadores dicen son las dos etapas o los dos fragmentos de partido en donde tienes que estar alerta y bien enfocado en lo que sucede dentro del terreno de juego. Los primeros 40 minutos del equipo mexicano a mí no me gustaron porque le generaron jugadas de peligro, y ayer lo resaltaba el propio Jaime Lozano en conferencia de prensa, que a él tampoco le dejó del todo satisfecho, más allá del resultado, no le deja del todo satisfecho el funcionamiento del equipo, sobre todo por esos 40 minutos, en donde le generaron jugadas de peligro y en donde no fue capaz de construir o elaborar una jugada de peligro de frente al arco de Panamá.
Yo no te felicito porque ese es tu trabajo, Tocayo, y el trabajo bien hecho, nada más hay que decirle bien hecho. Yo no sé por qué hay tanta flor a alguien que nos tiene... O sea, eso es su trabajo, ¿no? Su trabajo ser lo que hace Mauricio Imay. Con eso es más que suficiente.
Vamos, preguntas, Tocayo. Tú eres muy duro.
Muy duro, muy duro, muy, sí. muy exigente. Dos preguntas, Tocayo. La primera es... Contéstemelas al final, por favor. La primera es, ¿te sorprendería si Santiago Jiménez arranca como titular el partido contra Estados Unidos después del berrinche y que Lozano explicó que si no jugó no fue porque no hubiera la planeación de darle minutos? Pero algo me dice que el Jimmy Lozano es de esos que a lo mejor para tener contento al futbolista estrella lo pone a jugar. Uno, ¿te sorprendería si juega el Chaquito Jiménez de arranque? Y número dos, ¿quién es para Mauricio Imay favorito el domingo?
A ver, vamos por partes. Lo de poner al futbolista estrella por su jerarquía o por su nombre.
Como con Ochoa. Bueno,
ayer nos demuestra Jaime Lozano que no. No, ¿y el Chucky? Lo dejó en la banca.
El Chucky ha dejado de ser estrella.
También estamos hablando de tiempo.
Aquí no tiene jerarquía en selección.
Pero dentro de este grupo es una figura, Tocayo.
Pero ahorita no es figura.
Es una figura.
Lozano.
Y agarra y dice
tú
no.
Lo viste ayer. Hoy es un jugador de medio pelo.
No, está bien, no pasa un buen momento, de acuerdo, no pasa un buen momento, pero no creo que se base en eso, Jaime Lozano, para poner o para quitar. Yo te quiero más bien transmitir lo que hoy viví en el transcurso de la mañana y ya responderé tu pregunta o tus dos preguntas. Hoy por la mañana me encontré a Santiago Jiménez saliendo del gimnasio, tranquilo, contento, sonriente, hizo trabajo de gimnasio con Jorge Sánchez, con otros dos jugadores, el caso de Orbelín y de Luis Romo, con buena música. A lo que voy yo, por lo menos lo que alcancé a distinguir en ese cruce, en el pasillo, en donde nos detuvimos a platicar 30 segundos, por lo menos me dio la sensación de que Santi sí se calentó ayer en el momento por no tener minutos, como muchos jugadores o como la mayoría de los jugadores, porque todos quieren estar en la cancha y nada más hay lugar para 11. Se calentó en el momento, pero después pasó la noche, se le habrá pasado el coraje y hoy en la mañana él despierta sabiendo que su carrera tiene mucho todavía por delante y tendrá muchos capítulos por escribir. Santiago Jiménez, hace 10, 15 minutos me encontré a su padre en el lobby, me encontré a su representante, a lo que voy es el entorno de Santi también está tranquilo, porque muchas veces te encuentras al jugador de una manera y después te encuentras a la familia y está de otra manera completamente distinta. Y esa forma termina por permear o termina por influir en el actuar del futbolista dentro de la concentración. Y a lo que voy aquí es que el entorno de Santi, tanto al papá como al representante, me los encontré de la misma manera. Así como me encontré a Santi mucho más temprano saliendo del gimnasio. Todos tranquilos, sabiendo que esto es con calma y paso a paso y que no hay necesidad de correr. Que si no hubo ayer oportunidad, quizá exista el próximo domingo. Y para mí, ¿quién es favorito? Híjole, por lo visto ayer, porque ahí tuve la oportunidad de verlo en el estadio también, el Jamaica-Estados Unidos, y por haber visto el México-Panamá, te voy a decir que por poquito, por muy poquito, pero México.
Muy poquito, pero México. Bueno, ok.
Mauricio, ¿crees que Jimmy Lozano va a hablar en las próximas horas o de repente habló con Santiago Jiménez para que no se repita una acción como la que tuvo ayer, mostrando esa bronca, esa calentura, o para intentar que el árbol crezca derecho y sí, no se empiece a torcer y que hasta podría influir en la decisión de que arranque o no arranque? Porque si arranca van a decir, ah, lo está poniendo porque el jugador estaba caliente, porque estaba enojado.
No creo que, más bien, estoy seguro que eso no va a influir. Si Jaime Lozano considera, por razones deportivas, por razones que le pueda aportar y funcionar mejor contra Estados Unidos la presencia de Santi, lo va a poner. No es que se vaya a basar en el coraje y en la reacción de Santi ayer para decidir si es o no su delantero titular contra Estados Unidos. Y no dudo que ya haya hablado con Santi. Jaime, si algo tienes que es muy cercano al jugador, que se da los tiempos necesarios durante la concentración cuando algo no está bien, cuando siente que el jugador no está de la mejor manera, se acerca, platica con él y busca recuperarlo. Yo creo que va a platicar o ya platicó con Santi y le hará entender lo mismo. Ayer lo explicaba el propio Jaime Lozano. En el plan ideal estaba que Santi tuviera minutos. El problema es que en el transcurso del partido tuvo que hacer 3 cambios por lesión.
Claro, y eso le complican a cualquiera. Abrazo, Mauricio.
Abrazo, Hernán. Se los dije en días anteriores. Hoy es el último día de la cobertura con Jorge Ramos y su banda. Yo no sé por cuestiones de la vida cuándo nos vamos a reencontrar, pero les digo de todo corazón que es un privilegio y una gozada hablar con ustedes de fútbol. Fuerte abrazo y ojalá nos reencontremos pronto.
¿Qué estás anunciando? ¿Qué estás anunciando?
Mutuo.
¿Qué estás anunciando?
No.
Termina la cobertura.
Que el tiempo pasa.
La cobertura de Liga de Naciones.
¿Tienes algo que decir que no sepamos?
¿De Liga de Naciones? No, yo no voy a Liga de Naciones, Hernán. Yo termino el domingo y después hasta principios de julio.
O ya vas de regreso. O ya vas de regreso también.
Abrazo.
Lo que Mauricio Ibai dice es que cualquier cosa puede pasar. Lo único claro es que Mauricio Imay va a estar cubriendo a la selección mexicana de fútbol en la próxima Copa del Mundo. Esa es la única certeza que tenemos todos.
Sí. No, pero lo espero en Copa América también.
Lo sabemos.
Lo esperamos. Abrazo. En Copa América. Abrazo, Mauricio. Vamos a la pausa. Al regreso hay que hablar de Estados Unidos. Quiero que Mauricio Pedrosa encabece el comentario de lo que pasó ayer con Estados Unidos ante Jamaica, porque en pocos minutos se nos va. Se nos van pocos minutos. Próximo segmento para Mauricio Pedrosa.
Ya se cumplieron 45 minutos, Ya se cumplieron 45 minutos, pero está bien. Hay compensación, hay agregado.
El hábito
hay un agregado.
10. Dale, bueno. Adicionó 10. Hubo muchas pausas.
Ay, Mauricio.
Adicionó 10. Volvemos.
Haces más. Logras más. Es presentado por The Home Depot.
Con la banda y con... 16 minutos España, Colombia 0-0. Muchachos, a calentar que se viene el cambio. Ya mandé a los muchachos a calentar, Pedrosa, así que listo. El último comentario y se viene el cambio.
Sí, como Mauricio, futbolista se toca la pierna cuando siente el cambio, yo aquí la voz.
Exacto.
Es un horrible triunfo de Estados Unidos porque maquilla el mal momento interno de la selección. Desde el regreso de Greg Berhalter, la selección no ha progresado en nada. Y al contrario, creo que ayer era una oportunidad fantástica contra una muy disminuida selección de Jamaica de dar una actuación y tener una victoria contundente. Todo lo contrario. El primer gol, no es nada más que te hagan un gol a los 35 segundos de partido. Es que te hacen un gol de saque de banda donde, increíblemente, tu lateral izquierdo, Robinson, está perdido en la jugada. Scali, que juega de lateral derecho por la suspensión de Serginho Dest, no sabe a quién marcar. Y yo también creo que Turner tiene culpa en el gol. Bueno, está bien. Es el fútbol. Pasa, ¿no?
Y Keith Richards cierra mal. Y Keith Richards cerró pésimo también, hay que agregarle. No, Scali en el segundo palo. Pero cuando le desbordan a Robinson, Keith Richards podía intentar interceptar para sacarla al córner.
Todos mal.
Y va muy débil a la marca.
Una colección de errores. Decide Berhalter arrancar con Tillman y dejar en la banca a Gio Reyna y jugar con Musa y con Weston McKennie, lo cual contra una selección que te va a atacar y te va a perseguir, o sea, a lo mejor tiene algo de sentido, tienes un medio campo muy correlón. Contra una selección que se te va a encerrar, pues necesitas a alguien, necesitas el distinto, tienes un jugador distinto, tiene que estar en la cancha, y ese era Gio Reyna, al grado de que para el segundo tiempo saca Joe Scali, pone a Gio Reyna, y ahí las cosas empiezan a mejorar, pero no lo suficiente. Porque después viene esta ofuscación táctica de Berhalter, que hace lo que cualquiera de nosotros hacemos cuando estamos jugando al FIFA en el PlayStation. Metes más delanteros cuando te hace falta un gol, ¿no? Y saca a Folarin Balagón, que todavía no se afianza como el centro delantero por el que tanto peleó Estados Unidos contra la selección de Inglaterra, y mete a Ricardo Pepi, que en el PSV está acostumbrado a no jugar muchos minutos, pero en esos pocos minutos hacer gol. Y tampoco es una solución. Y empatan con un autogol en el minuto 95. Creo que la principal conclusión es la individualidad de Gio Reyna termina por salvar a Estados Unidos, donde colectivamente no hubo respuestas. Pero acá viene lo más preocupante para mí, porque decíamos, si no tienes mucho trabajo en selección, pero tu equipo es más talentoso que el otro individualmente, con eso te debería de alcanzar. A Estados Unidos no nada más no le alcanzó en 95 minutos de partido, porque el árbitro agregó 5 y el gol cayó al 5 y medio, sino que fue un equipo hueco, sin espíritu, sin intensidad. Sí, luchón, pues sí, si quieren, pero pues eso no sirve de mucho. Entonces, creo que la selección de Estados Unidos tiene que haber servido de ayer bien preocupada y esperando que haya sido, teníamos un mal partido guardado, ya lo tiramos, tuvo que ser un futbolista que ni siquiera estuvo en la convocatoria original, porque era Josh Sargent, el otro delantero convocado, él se cae y tiene que ser un hombre que estaba a punto de irse de vacaciones con su familia, el que llega a resolverle el partido de Estados Unidos. Yo por eso le preguntaba a Mike quién era favorito, porque para mí, después de lo visto ayer, México tiene que ser claro favorito sobre Estados Unidos. Claro, favorito.
Yo veo un partido diferente desde el punto de vista, y quiero que después en otro segmento José y Carolina también nos hablen sobre este partido. Uh-huh. Pero el rendimiento de Estados Unidos va a tener que mejorar. Y espero que mejore el partido frente a México. Como va a mejorar el de México también. Y lo decía hace un ratito, ubico la situación esta de noviembre, no había partido fecha FIFA. Hubo algún amistoso por ahí aislado. muchos meses, 4 meses. Llegaron algunos jugadores el martes. Hubo futbolistas de México que llegaron el martes a la madrugada. Panamá lo recibió el lunes, algunos el lunes a la noche. Lo propio Estados Unidos. Un entrenamiento, el del miércoles muy light porque el día siguiente es el partido. Esto llevó a que todavía los equipos no lograron recordar poner el chip selección. Por eso los rendimientos que dejaron mucho que desear. Y espero mejores rendimientos colectivos individuales en el partido del domingo. Pedrosa, buen fin de semana, abrazo.
Antes, Mauricio, solo tengo una pregunta. Pedrosa, muy rápido, ¿para ahora o nunca estas gafas o estas? Hoy es viernes, es Miami, ¿estas o
las? Pero si no hay sol, pero si ¿dónde está el sol?
¿Cuál es? Ahora o nunca se va sin gafas, por favor.
¿Sin gafas?
Sin gafas.
Perfecto, esa es el
sin
gafas.
Sin gafas.
Así veas la mitad.
Estos son lentes. Estas son lentes. Con prescripción.
Ahí le encargo al otro, por favor. Bueno, que tengan un gran fin de semana, mis amigos. Los veo.
Gracias.
Cuando los veo.
Por favor.
De nada.
Me llaman. Se va Pedrosa, me llaman, por favor.
¿A dónde te vas de vacaciones ahora, Pereira?
Villaverde.
¿A dónde te vas de vacaciones ahora?
A la playa del Caribe. Que descansar con la familia, que aprovechar. La plata está para gastarla, Pedrosa. Está para gastarla la plata. Vamos a la pausa.
Pero el dinero hay que ganarlo trabajando.
Nos engañó Juancho en este programa. 4 días que nos viene engañando, ¿eh?
Juancho ya está en Panamá, Hernán. Juancho ya está en Panamá. O sea,
ya está en Panamá.
Hola, soy Sebastián Martínez Christensen y esto es SportsCenter. Ahora empezamos hablando de fútbol porque la selección de Italia venció por 2-1 en un partido amistoso a su par de Venezuela. El encuentro se disputó en el sur de la Florida y los 2 goles del conjunto italiano los marcó el delantero de origen argentino, Mateo Retegui. Esto hizo que el director técnico Luciano Spalletti se deshiciera en elogios para con él, diciendo: los que hacen goles siempre ponen algo más. Fue el quinto partido de Mateo Retegui con la selección italiana. Seguimos hablando del baloncesto de la NBA porque fue un triunfazo por parte de los Denver Nuggets sobre los New York Knicks por 113-100. Michael Porter Jr. continúa el rojo vivo, anotó 31 tantos y a la vez Nikola Jokic registró su 22º triple doble en lo que va de la temporada. Mientras tanto, los Denver Nuggets siguen batallando cabeza a cabeza con el Oklahoma City Thunder y con los Minnesota Timberwolves para ver quién se convierte en el primer preclasificado de la Conferencia del Oeste. ¿Saben ustedes que hay parate FIFA? Por supuesto que lo saben. Chivas y Atlas también lo saben y quisieron mantener las piernas en movimientos, no quedarse parados. ¿Qué es lo que van a hacer? Un amistoso en suelo estadounidense en la ciudad de Los Ángeles este domingo en el BMO Stadium. Chivas ante Atlas. Chivas con muchísimas bajas por jugadores que estarán en seleccionado sub-23, en seleccionado sub-20. Sin embargo, un clásico es un clásico. Y la invitación está hecha para todos ustedes. Este domingo, 7:30 de la tarde-noche, horario del Este. 4:30 de la tarde, horario del Pacífico. Atención, fanáticos, porque el partido entre Chivas y Atlas se vivirá en exclusiva por ESPN Plus. Esto ha sido SportsCenter. Ahora.
Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
La verdad, José y Carolina, antes de saludar al señor Juancho Villaverde, tengo que decirle que me siento engañado. Engañado, decepcionado.
¿Por qué?
Porque este hombre nos vendió una selección panameña superior a la que jugó la última Copa Oro. Venía mejor que aquella de Copa Oro, aquella que había perdido la final contra México 1-0. lo tuvimos durante toda la semana. Nos habló lo bien que estaba Panamá, la potencia centroamericana. Hasta tuve problemas en mi casa al decir que era mejor que Costa Rica. Y me arrepiento de lo que dije, fue un grave error, un grave error. La verdad que tengo problemas en mi casa por haber dicho eso, haberme aliado con el señor Juancho Villaverde. Me disculpo con mi esposa, me disculpo, perdón, me equivoqué. Pero es cierto.
A mí no me sorprende.
Me equivoqué. El señor Juancho Villaverde nos engañó, José. Nos engañó.
A mí no
se
me
puso
sorprende.
La camiseta durante toda la semana.
Hace unos años me mandó un sombrero y me dijo, José, este es un sombrero panameño y me pintó una gran historia. Ajá. Una vez fui a Panamá y resulta que el sombrero es ecuatoriano. O sea,
es verdad.
En Panamá se lo adjudicaron. Es el sombrero ecuatoriano.
Lo mismo nos hizo ahora. Nos vendió prácticamente un buzón. Nos vendió un buzón, nos vendió un sombrero de otro país. Qué bárbaro, Juancho. Qué engaño, La verdad, qué decepción con Panamá. Y que venía muy bien, que había seguía creciendo,
están,
muy trabajada. No sé, esa sonrisa, yo tendría una cara, después de comerme tres, tendría una cara que no podría ni aparecer en televisión. Pero está contento parece.
Pero es que yo vine aquí para hablar
golpes. De... Yo te voy a decir que Carolina Nazar hablar... perdió contra Italia, está contenta. Está contenta porque perdió contra Italia.
Si vamos al Mundial, Si vamos al Mundial estoy contenta, Italia tampoco fue al Mundial, es campeón de la Eurocopa. Si quiere perder los partidos amistosos y ser competitivo, está bien. Ahora, si me sacan de la final de la Nations League, es verdad, no es para estar contenta. Pero es que Juancho Villaverde es un tipo que va feliz por la vida, que la tiene clara, que está contento.
Claro. No la tiene clara. Claro. No la tiene clara Carolina,
Ahora, él no tiene la culpa que no haya sido el día de Panamá, él no tiene la culpa que México haya anulado a Panamá, que Carrasquilla no apareciera. Él tiene que llegar
hasta el olfato periodístico.
Hacer su reporte. Y a partir de
esto
ahí,
es más, esto no es Sport Center, Carolina, no es Sport Center. Esto es más que un reporte. Y para el Sport Center sí, que haga un reporte y ya está y listo. Esto no.
Bueno, que de bueno, opiniones.
Vamos
usted sabía que Panamá iba a jugar así. Nadie sabía que Panamá iba
Vamos
a jugar
a escucharlo.
Así.
¿Cómo están, compañeros? Estamos bien pendientes de la cobertura del Canadá-Trinidad y Tobago, un partido muy importante que se va a jugar mañana. Por eso nos vinimos una vez al Toyota Stadium.
Ah, no está en el Rommel Fernández.
Que no recuerdo muy bien, ¿eh? No, pude cambiar el pasaje, así que me tuve que venir. Estuvimos a punto, ¿eh? Pero les traigo algo en exclusiva, compañeros. Algo que nadie más ha mostrado en la televisión mundial. Aquí está conmigo el saco de goles. Los traigo en exclusiva, Jorge Ramos y su banda. Los podemos analizar si quieren. Aquí están los tres goles que se trajo Panamá del partido de ayer en la Nations League. En Arlington los trajimos a Frisco para ir analizándolos poco a poco, para tener tiempo y comentándolos.
Sí, la verdad que es para analizarlo. Fuera de toda broma, es para analizarlo. Me hizo recordar, en cierta manera, fue peor. Aquel partido estuve en el estadio en Orlando, Estados Unidos 5, Panamá 1. Eliminatoria, Nubal 2022, mucha expectativa en Panamá. Se comió 5 esa tarde. Panamá, es cierto que en Centroamérica se ha destacado y ha dado pasos hacia adelante. Antes era menos que Guatemala, decía bien del Valle. Pero ayer decepcionó, individualmente, especialmente en ese aspecto, individualmente decepcionó.
Sí, y habló sobre eso Thomas Christiansen. Vimos un Thomas Christiansen muy molesto en conferencia de prensa. Antes de Christiansen habló el Jimmy Lozano. Es raro, usualmente habla el perdedor primero. Jimmy Lozano habló antes y decía, no, es un resultado engañoso, Panamá no hizo un buen partido. Christiansen, cualquier persona, y lo hablaba con gente en el estadio, decía, en el primer tiempo bien Panamá hasta el gol de México. Christiansen dijo, no me gustó en lo absoluto el equipo en el primer tiempo. El equipo no tenía la actitud que teníamos que tener. Estaba, él decía, fastidiado, yo pienso que para no decir otras palabras, en conferencia de prensa. Y yo le pregunté sobre eso, sobre cuando usted dice actitud, ¿a qué se refiere? Y él decía, a estos partidos hay que salir de otra manera. No se puede salir de la manera en que estábamos jugando. Y me causaba una impresión, Hernán, porque... Quizás leyendo entre líneas a Christiansen yo decía, pero si el equipo creó ocasiones, el equipo se veía por momentos fluido y creo que tiene que ver en lo que tú mencionabas al inicio. Individualmente no se estaba haciendo lo que se tenía que hacer. Hay automatismos que te permiten generar jugadas si el rival no toma una buena decisión, si genera un espacio. Pero individualmente, contra un rival que a priori tiene más talento que tú, mano a mano, tienes que dar un extra. Y yo creo que ese extra era lo que le tenía molesto a Christensen, que el equipo no estaba haciendo.
Dijo en la conferencia algo así como: hay jugadores que no querían la pelota. Es decir, interpreto que hay jugadores que arrugaron, que se asustaron, que el marco les pesó.
Es lo mismo que es lo mismo que yo entiendo, y cuando uno revisa imágenes del primer tiempo, nos podemos ver que había mucho exceso de juego directo en la primera mitad. Claro, José Luis Rodríguez, para mí, que fue el mejor de Panamá, rompía y llegaba. Blackman intentó llegar a la línea de fondo por momentos, pero luego yo repasaba, yo decía, ¿por qué no le hubiera gustado? ¿Por qué no le gustaba? Es porque, claro, ¿cuántas pelotas pasaron por los pies de Carrasquilla, de Godoy? Bueno, se lesiona a Bárcenas, que creo que era parte de la idea que tenía, colocarlo en banda, como habíamos analizado más temprano, para tratar de salir en limpio también por ese sector. Esa lesión quizás le pueda haber trastocado algo el tema, pero creo que tiene que ver por ahí, con que sentía él que el equipo tenía que fluir mucho mejor. Y no sé si también hay responsabilidad en la salida de pelota de los tres centrales. Creo que él siempre prefieren que arriesguen más los centrales a que vayan a la tranquila, a la segura, que es, bueno, la saco larga y ya veré si me regresa o no. Y creo que por ahí va más la crítica. Y puede ser hacia Fidel Escobar, que es alguien, y no me refiero a que hizo un mal partido, sino que es alguien a quien se le responsabiliza mucho también sacar la pelota limpia desde el fondo, conectando con Carrasquilla, con Godoy. En la primera mitad no le pasó la pelota por Godoy o Carrasquilla en ningún momento, que puede ser porque no aparecían o puede ser porque no les llegaba también.
José, Caro, ¿alguna pregunta para el estafador de esta tarde, Juancho Villaverde? Nos estafó con Panamá.
Sí, Juancho, una pregunta muy puntual. La pelota parada. Antes del gol, Edson Álvarez ya había cabeceado muy solo. ¿Qué pasó, Juancho? ¿Por qué Panamá, donde en estatura le gana México, el biotipo del futbolista panameño en el juego aéreo se debería de imponer? ¿Qué pasó en este partido que cada pelota parada era una oportunidad de gol para México?
Tocamos este tema fuera de micrófonos y había en el cuerpo técnico una molestia muy, muy grande con ese tema, porque nos decían: no puede pasar, es una jugada que se había trabajado, y no puede ser que en el mismo partido, en una secuencia de tiempo muy corta, te repiten la misma jugada y no reaccionas. Hay una fuerte molestia del cuerpo técnico sobre el trabajo que no realizó. También lo dijo Christensen en la conferencia de prensa. El balón parado lo trabajamos y ninguna de las jugadas que trabajamos, ni en defensa ni en ataque, se vieron bien llevadas en el partido. No sé si tiene que ver con lo que ustedes tocaban también, de que fue una concentración bastante irregular. Yo pienso que no, yo pienso que a esta altura los jugadores tienen que estar preparados. Yo creo que el cuerpo técnico, y no quiero sacarles responsabilidad porque la tuvieron, creo que el Jimmy Lozano llevó el partido donde quería y para mí le gana la partida táctica a Thomas Christensen, pero el cuerpo técnico tenía una molestia, quizás una impotencia, y me decían: esto lo trabajamos y no puede ser que caigamos nuevamente en el mismo error de desatenciones al balón parado.
Juancho, ¿tú crees que es un baño de realidad o es un accidente?
Creo que es un poquito de las dos. Creo que es un poquito de las dos, porque si bien es cierto, mañana en este estadio Costa Rica está jugando porque perdió el Clásico Centroamericano con Panamá en esa ronda de cuartos de final por un global de 6-1. Bueno, fue un clásico centroamericano, Hernán, ¿no es así, compañero? Exacto, Caro, José.
No, pero yo entiendo la risa de Caro, entiendo la risa de Caro, porque el clásico centroamericano históricamente fue Honduras contra Costa Rica, yo entiendo lo de Carolina.
Bueno, es Costa Rica contra Panamá, es el clásico centroamericano del Valle.
Hace tres años que ninguna de estas dos selecciones toca unas semifinales de Nations League.
Claro, eliminatoria, Liga de Naciones, Panamá-Costa Rica, y están siempre cabeza a cabeza.
O sea, por tres años buenos de Panamá con Costa Rica, desechamos
sí,
toda
pero
una
bueno,
historia.
Pero
o sea,
es así, punto. Del Valle.
Copa del Mundo.
Pero José,
usted cállese la boca. ¿Es el clásico?
Ese no es el tema.
Para mí clásico es
un clásico. Cierre el pico. Es así y punto.
Exacto. Carolina y yo tenemos clara la lengua de Cervantes. Tenemos claro lo que significa la definición de un clásico.
Bueno, José, pero es que esos programas los hicimos hace cuatro años. Estamos en el 2024 y la realidad es otra.
Pero entonces,
contestándote,
Juancho.
Caro.
Sí.
Claro, es un baño de realidad en parte, porque quizás Panamá pensaba que le podía competir de otra manera a México, pero a la vez también hay muchas cosas que son producto, yo no diría que de accidente, sino de cachetadas deportivas, como dijo Cecilio Waterman en la zona mixta. ¿Por qué? Porque tú tienes que estar al nivel de estos partidos, no solamente como grupo, no solamente como intención de competirle a un rival como México, sino también deportivamente. México demostró ayer 6 ocasiones, tuvo México en todo el partido, ¿eh? Las seis terminaron en tiros entre los 3 palos y de las 6, 3 fueron gol. Panamá generó 18 ocasiones. Solo 5 fueron remates entre los 3 palos y ninguna fue gol. Esto quiere decir que sí, quizás estás en buen camino, por eso te digo que también es parte accidente, pero la realidad es que aún ese camino te falta todavía escalones que superar para estar a ese nivel de competirle a una selección como México, que, repetimos, no es la mejor selección de México de los últimos años, pero aún así el talento individual de México está todavía un par de escalones por encima del de Panamá en muchos de los elementos que estaban en la cancha.
Ya para dejarte libertad, Juancho, ¿y a quién más lo que va a ser preparación para Copa América? ¿Qué viene para Panamá? Y a su vez te agrego también, te pregunto también, en esta Copa América con Estados Unidos, con Bolivia y con Uruguay, si mal no recuerdo el grupo, ¿cuál es la expectativa? ¿Cuál es el objetivo? Correcto. ¿A qué va Panamá a Copa América?
Bien, la selección de Panamá, me decían, nos vamos a tomar muy en serio el partido contra Jamaica. Tenemos que cambiar la cara, no solamente por lo que se mostró contra México, y también vamos a enfrentar a un rival de eliminatorias. Y tenemos que demostrarle a ese rival que estamos para pelearle o más. Por eso la importancia del partido del domingo. Ahora va a entrenar Panamá muy cerca de aquí, por eso nos hemos trasladado. Vamos a hablar con algunos jugadores que van a atender a los medios de comunicación. Posteriormente, Panamá inicia eliminatorias en junio. Hay 2 partidos oficiales, recordemos. Posterior a eso, antes de viajar, se quiere jugar otro partido de preparación. Panamá jugaría en el Rommel Fernández, no jugaría ese partido de preparación en suelo estadounidense. Quieren hacer una larga concentración en Panamá y de ahí viajar para debutar en Copa América ante Uruguay. ¿A qué se va Copa América? Nos decía Thomas Christiansen en conferencia de prensa, pero también fuera de micrófonos, yo solamente salgo a ganar. Si no podemos salir a ganarle a Uruguay, no nos presentemos. Una cosa es que pase, otra cosa puede pasar en el terreno de juego y lo normal es que no, pero quieren salir a clasificar. Panamá aspira a estar en los cuartos de final de la Copa América.
Abrazo, Juancho. Buen trabajo.
Fuerte abrazo, compañeros.
Gracias. Y no nos engañe más. Señores, después de la pausa, Hernán, quiero que Del Valle, quiero que Carolina de las Salas nos comenten la victoria de Estados Unidos ante Jamaica por 3-1. Sí, Carol.
Sí, mientras tanto te actualizo el partido entre España y Colombia. 0-0, vamos. No hay goles. España dominando el juego. Colombia recién en los últimos minutos reacciona. Todo el peso sobre Luis Díaz, pero sin embargo la defensa española ha estado sólida. Partido de pocas ocasiones de gol, en donde, repito, España ha sido el dominante.
Chile le está ganando 1-0 a Albania. Veía la formación de Chile, el equipo que dirige Ricardo Gareca. Fíjense, Claudio Bravo, 40 años. Mauricio Isla, 35 años. Eduardo Vargas, 34 años. Hablo de los más veteranos, claro está, ¿no? Por supuesto. Alexis, sí. Sánchez, 35 años. ¿Hay algunos jóvenes? Sí, sí. Está Osorio, que tiene 20. Después el resto, no tanto. Lisnowski, que tiene 30. Pablo Díaz, 29. Un equipo pasado de edad en promedio y que va a tener que conseguir resultados inmediatos, Hernán, si quiere llegar al Mundial.
Hernán, ¿sabes que el otro día estaba escuchando, sí, a Ricardo Gareca, como decías tú, hoy, sí, entrenador de Chile, y decía abiertamente que le ha exigido a Brereton que tiene que hablar español para poderse entender con sus jugadores, que tiene que comprometerse, sí, a hablar el idioma porque lo necesita. O hablas español para estar en la selección de Chile, o prácticamente no está. Palabras más, palabras menos, lo dijo abiertamente en una rueda de prensa. Y a mí me parece que, aunque suene duro, es necesario.
Por lo menos que haga el esfuerzo, exactamente, que haga el, sí, esfuerzo. Volvemos en Jorge Ramos y su banda y que hablar de Estados Unidos y su triunfo ante Jamaica, lo que dejó, y también de la final del domingo. ¿Quién es el favorito, México o Estados Unidos? Volvemos. A ver, ganó Estados Unidos con sufrimiento, 3-1 a Jamaica, perdía a comienzo el partido 1-0. en el cierre con un gol en contra lo empata a Estados Unidos cuando ya el partido concluía. En el alargue marcó dos goles y terminó con la victoria por 3-1. A ver, la dejo usted primero, Caro de las Alas.
Sí.
¿Qué vio? ¿Qué le pareció? ¿Qué conclusiones saca de esta victoria de Estados Unidos ante Jamaica?
A ver, Hernán, primero que todo, lo inteligente de este técnico, que por algo hizo lo que hizo con Islandia. No, el de Jamaica. El de Jamaica, que lo tengo anotado por aquí, pero la pronunciación es un poquito difícil. El extranjero de Islandia. Hallgrímsson, gracias. Hallgrímsson, porque, a ver, uno dice, no es casualidad lo que obtiene contra Islandia. Yo estaba ya preparándome todo el speech, pensando en que Jamaica iba a clasificar, porque estuvo así. De hecho, dieron 5 minutos y el gol es al minuto 6. De hecho, hay muchos jamaiquinos que hoy se están quejando porque sienten que les robaron por haber dado ese minuto adicional. Pero a mí me sigue sorprendiendo lo diferente que puede ser Estados Unidos, porque el primer tiempo de Estados Unidos fue gris, fue estéril, fue en sin reacción. Convengamos en que se le daba todo a Jamaica, porque nada mejor para Jamaica que marcar. Jamaica tiene dos escenarios maravillosos. Uno, marcar en los primeros minutos, que es típico de los equipos que juegan así, hacia atrás, cediendo el balón, que es marcar en los primeros minutos, encerrarse, dejar que el otro haga el desgaste, como efectivamente sucedió, y luego terminar matándote en un contragolpe, o mantener el partido 0-0 y luego matarte en los últimos minutos. Bueno, a Jamaica se le estaba dando el primer escenario, el primer gol, y Estados Unidos creo que terminó el primer tiempo con 82% de posesión, pero una posesión completamente estéril, una posesión claro, sin peligro, una posesión que hacía sentir a Jamaica completamente cómodo. No entiendo cómo, y yo me imagino que contra México van a aparecer dos elementos que me parece que son fundamentales. Uno, Gio Reyna, porque cuando Gio Reyna entra en el segundo tiempo, la dinámica de Estados Unidos cambia, se empiezan a ver opciones de gol. No era una maravilla, pero por lo menos se veía que podía revolucionar el partido. Y evidentemente Wright, que se termina consolidando, marcando esos dos goles en el extratiempo. Otra cosa que no entiendo y que me extrañó que Mauricio no comentara, lo de McKinney. Vas a buscar el partido y pones a McKinney como lateral derecho cuando Jamaica por ahí se estaba haciendo peligroso. Entonces, me sigue generando Greg Berhalter muchas dudas en cuanto a sus decisiones técnicas para cambiar el partido. Luego sí es verdad que Estados Unidos se va para adelante, estaba buscando el gol, hasta yo te diría que lo merecía, más allá de que se termina convirtiendo en un autogol, pero eso es normal que pase en un partido en donde te estás quedando fuera de la final. Entonces Estados Unidos es un equipo que me parece que es de muchas sombras y luces, un equipo que tiene momentos, picos de rendimientos muy altos, pero otros donde tú dices, bueno, ¿qué es lo que pasa aquí con estas desconexiones? De todas maneras, contra México va a ser otra historia porque sonará trillado, pero es un clásico, se envalentonan y
ese pueden sí mostrar
mucho más de lo que hicieron contra Jamaica.
¿Y José?
A ver, Estados Unidos no jugó de manera brillante, coincido en mucho de lo que dice Caro, aún así no merecía perder el partido en 90 minutos. Lo que pasa es que muchas veces analizamos los partidos de acuerdo a la expectativa que tenemos, ¿no? Y uno espera que Estados Unidos le pase por encima a Jamaica y que lo defina con autoridad. Sin embargo, si analizamos lo que pasó en este partido, Caro decía una posesión estéril en el primer tiempo. Yo no coincido. Estados Unidos generó muchas oportunidades de gol. Lo que pasa es que Christian Pulisic tuvo una mala noche. Esa fue la diferencia. En ese primer tiempo, Caro, esa transición donde Estados Unidos roba la pelota en la mitad de la cancha, Balogun, que conduce la pelota a la perfección, le da el pase a Pulisic. Tiene que definir de primera. Pulisic quiso controlar y le dio la oportunidad al defensa de Jamaica. En ese mismo primer tiempo, gran desborde de Wea, que es un tipo profundo, rápido, la diagonal de la muerte, y Tillman define mal, estaba solo, le metió mal el pie a la pelota. Sí. Después, otra vez Pulisic. Claro, otra vez, y le estoy hablando nada más en el primer tiempo. Otra de Pulisic, donde engancha muy bien, tenía Balogun y se la juega por el disparo. Pulisic tuvo una noche pésima, lo que pasa que dentro del contexto de Estados Unidos se le respeta mucho, pero en ocasiones es demasiado egoísta. En ocasiones él quiere definir cuando tiene un compañero mejor ubicado. Por eso le digo, a mí no me pareció que Estados Unidos haya merecido perder. Lo que pasa es que cometió errores muy puntuales. Hernán y Mauricio describían lo que fue ese primer gol, coincido, no te pueden marcar un gol en el primer minuto de un saque de banda, donde hay una desatención del lateral, del central y también del guardameta, pero a Estados Unidos en el contexto de la CONCACAF, lamentablemente le alcanza, por eso la CONCACAF engaña mucho a México y a Estados Unidos, porque al final de cuentas, incluso jugando mal, terminan siendo mejores que el rival de turno, terminan encontrando la manera de ganar, y donde sí le doy crédito a Berhalter es en el cambio de Gio Reyna, que lo mencionaba Mauricio, cuando ingresa Gio Reyna el partido cambia. Las dos asistencias que pone Gio Reyna, la primera especialmente, es de crack, es de tipos que ven autopistas donde la mayoría de futbolistas nada más ven pequeños senderos. Los tipos tienen una visión periférica del terreno de juego. O sea, ese pase de tres dedos, viendo a otro lado. Muy bien el árbitro, por cierto, que le dio continuidad a la jugada porque había falta sobre Christian Pulisic. Y muy bien Gio Reyna se aviva. Yo reitero, Estados Unidos no jugó de manera brillante, pero el resultado es justo. Anoche Estados Unidos no merecía perder contra Jamaica.
Aunque voy a decir algo, porque parece que en el resumen ustedes se olvidan de algunas situaciones. Especialmente las claras que tuvo Jamaica. Yo no le quito nada de lo que ustedes dijeron. Estoy de acuerdo, en el balance general estoy de acuerdo. Pero minuto 62, 63, sepas que era solo, era el 2-0. Sí. La tira a cualquier lado. Hay otra pregunta que sepas le pone, sí, exactamente, que sepas le pone, creo que fue a Palmer, queda solo, la tira por arriba del travesaño, era el 2-0. O sea, goles que era más fácil hacerlos que errarlos. Era el segundo de Jamaica y terminaba el partido ahí. Ahí terminaba el partido, por lo que quedaba media hora de juego. Entonces, y una selección de Jamaica sin Michael Antonio, sin Bailey, Estados Unidos tenía todos. Entonces, ojo con eso, es verdad. Yo esto lo atribuyo a lo que decía hoy temprano, que esto involucra a todas las selecciones, que son selecciones que han trabajado muy pocos días para estos partidos. La diferencia con Berhalter, que Berhalter lleva 4 años trabajando. Si hubiera una pausa prolongada entre lo que fue el Mundial y su culminación, pasando por Copa Oro con técnicos interinos a lo que fue la reanudación de su conducción al frente de Estados Unidos, que fue mucho tiempo, pérdida de tiempo innecesario, la verdad que fue mal de la parte de la federación por haber tanto tiempo, pero más allá de eso, ya hay una idea de juego. Yo otra vez le daba una alineación de Estados Unidos. Verdad, no recordaba lo de Serginho Dest y lo de Adams, que tiene poco ritmo. Pero así cuando vi el plantel armé, iba a hablar rápido. Y fue el equipo que terminó jugando, fue el mismo. Daba una duda con Chris Richard que terminó jugando. Entonces, ya hay una alineación armada.
Ya hay una columna vertebral.
Un rendimiento mayor. No, pero es más que columna vertebral, Carolina, es más que columna vertebral. Ya sabemos quiénes son. Ahora, cuando hay una ausencia, perfecto, lo reemplazan con otro jugador. Pero después ya hay un equipo que tiene en la cabeza. Después habrá que esperar que Adam se recupera para ser titular o jugará. Serginho Dest tiene un solo partido, ¿no es cierto? Juega el domingo.
Sí, ya puede jugar el domingo.
Perfecto. Lo cual ya.
Que lo van a poner. Lo van a poner porque
sí, lo van a poner. Claro que sí. Lo van
igual
a poner.
Que
no,
Reina.
No. Weston McKennie va a jugar. Weston McKennie juega de volante interior.
No, pero es que lo metió. Ayer hubo un momento del partido que lo metió de lateral derecho.
Está bien.
Era el comentario que les decía. Yo decía, wow, faltaba para el partido, lo ibas perdiendo. Y McKennie por ese lado te podían meter otro. A mí me pareció un poco arriesgado.
El cambio sería Dest por Scali. Ese va a ser el cambio, seguramente. Juega Dest.
Exactamente.
Fuera Scali. Y si Tyler Adams está, no se olviden, Tyler Adams es el capitán. El problema es por la falta de ritmo, la falta de continuidad. Claro. Pero Tyler Adams, estando saludable, es él y 10 más. Así lo ve Berhalter.
Ahora, tengo que basarme en el peso individual. Y pensando en la final del domingo, veo como favorito a Estados Unidos. Porque pienso que Estados Unidos va a mejorar. Tiene que mejorar. Y este partido lo tiene que hacer, abrir los ojos a todos. Cuerpo técnico, jugadores, a todos. Y que va a mejorar. Quizás estos partidos hasta engañan mentalmente al jugador. Están pensando más en la final que en la semifinal. Ah, Jamaica, le ganamos tranquilo. México, Panamá, le ganamos tranquilo. Pues se complica el partido. Y a veces se los traiciona el subconsciente a los futbolistas también. Entonces, desde ahí, pensando en el peso individual, Estados Unidos lo vio como favorito contra México en la final. No amplio favorito, va a ser un partido con la paridad que hemos visto en finales anteriores. Bueno, no todas fueron parejas, ¿no? La de Diego Coca perdió 3-0. Aunque el desarrollo hubo por momentos cierta paridad. pero hay un peso individual que en Estados Unidos tendría que aparecer en la final, que México no lo tiene, no tiene jugadores en el Milan, no tiene jugadores en la Juventus, no, está bien, podemos decir que en el Crystal Palace sí, no tiene Crystal Palace, pero tiene jugadores en el West Ham, por ahí puede equiparar en algún jugador, pero no la mayoría, y es ahí donde puede inclinar la balanza a Berhalter y compañía.
Sí, claro, sí. Hernán, solamente agregar un par de cosas. Aparte, muy difícilmente a Estados Unidos se le va a plantear un partido como el que le planteó Jamaica. México no sirve para defender como lo hizo Jamaica el día de ayer. Y tendría que darse esa propiedad de marcar un gol en los primeros minutos. Ayer las cosas no se le dieron a Estados Unidos en el juego en sí. Y creo yo que va a tener que meter a Reina desde el once inicial, pensando en un probable 11, porque realmente el ingreso de Reina hizo la diferencia en este equipo.
Yo tengo dudas que salga Wea. Yo tengo dudas que Reina puede que arranque, pero de repente saca Wea.
No lo digo por ustedes, pero si aplica, se pueden poner el saco sin ningún problema. Sí me llama la atención cómo se cambia el comentario por un partido, ¿no? Lo de Panamá, lo que dijimos de Panamá hay que sostenerlo, es una gran selección. Anoche pasó lo normal. Es que Panamá ha crecido muchísimo, pero Panamá no es México.
¿Qué iba a pasar
Panamá
factura?
No tiene el peso específico que tiene México. Y así,
no, como sabemos, dijimos eso
que
lo sabemos,
Estados
José,
Unidos era superior, así como dijimos que Estados Unidos era superior por un mal partido, o en teoría un partido donde Estados Unidos sufrió más de la cuenta, y por una buena actuación de México también, entre comillas, no podemos cambiar ahora. El favorito sigue siendo Estados Unidos por varios aspectos.
Ah, pero eso acabo de decir.
Si lo dijo. Lo dijo y yo también comenté.
Por eso les dije que no es por ustedes. Les dije, si se pueden poner el saco adelante, les aclaré que no es por ustedes. No es por ustedes. Estados Unidos sigue teniendo ese peso individual que hoy México no tiene. Hoy México no tiene ningún futbolista en forma como Christian Pulisic, que tuvo un pésimo partido contra Jamaica, pero contra México se potencia. Los buenos partidos de Christian Pulisic han sido justamente contra México. El tipo lleva 12 goles, 8 asistencias, 4 partidos de manera consecutiva marcando. Y después, no nos podemos olvidar de algo, el aspecto psicológico. El presionado el domingo es México. El equipo que ante un partido cerrado, que se va a sentir contra las cuerdas, es México, no Estados Unidos. Hay que ver cómo reacciona México ante el rival de todas las horas. Y coincido con algo que decía Mauricio. Hay conceptos erróneos en el periodismo. Porque se piensa que jugar de contraataque, apostar por las transiciones, es de cobardes. Y no es así. El otro día, el América contra Cruz Azul.
Pero ese segundo se lo dije, tiempo, el América con Ramos contra mil Cruz veces, Azul, Dios del Valle.
Fue una cátedra. Fue algo magistral lo de Jardine. ¿Y cuál fue la reacción del periodismo mexicano? El América ganó como equipo chico. No, no. En el fútbol no es de machos, no es de valientes, es de inteligentes. Y el técnico que mejor maneja la estrategia generalmente termina ganando.
Así como le he dado crédito a Pedro, a ver si me da a mí. ¿Cuántas veces se lo dije eso, discutiendo con Ramos? Cantidad de veces. Pero claro, a mí no, a los otros sí. Que
no
bien,
defienden
que bien,
el fútbol
que bien,
ratonero.
Que bien.
¿Qué comodidad no tiene este Hernán que tiene? ¿Qué pasó? Vimos,
¿qué pasó qué? ¿Qué dijo?
Qué complejo que tiene, que no le damos crédito, que esto y lo otro, o sea...
Claro, porque tira flores para todos lados, hasta el Tuca Ferretti cuando lo criticaba tanto.
Ah, el Tuca es mi hermano. El Tuca es mi hermano. No se meta con mi hermano.
Hermano, por favor, ¿qué va a hacer su hermano? Por favor, no me jodas.
Hola, soy Sebastián Martínez Christensen y esto es SportsCenter Ahora. Empezamos hablando de automovilismo, más particularmente de la Fórmula 1, porque se realizó la segunda práctica libre en el Gran Premio de Australia y el piloto mexicano Sergio El Checo Pérez terminó con el octavo mejor tiempo. ¿Quién fue el mejor? Charles Leclerc de Ferrari. La escudería italiana quiere demostrar que el campeón defensor Red Bull no es invencible y ciertamente la escudería italiana luce bien hasta el momento en suelo australiano. Hablamos ahora del baloncesto de la NBA porque fue triunfo y doble alegría para los Milwaukee Bucks por 115-108 ante los Brooklyn Nets. ¿Por qué digo doble alegría? No solo por el éxito, sino porque también se produjo el regreso de Giannis Antetokounmpo después de haberse perdido los últimos dos partidos debido a un problema que arrastra en el isquiotibial izquierdo. 21 puntos anotó el griego en su retorno, a la vez Damian Lillard anotó 30 para el equipo de Milwaukee, que se mantiene un juego y medio por encima de los Cleveland Cavaliers y como el segundo preclasificado en la Conferencia del Este. Hay parate fecha FIFA, lo sabemos, y por eso hablamos de fútbol, porque Atlas y Chivas decidieron no descansar. ¿Por qué no llevar a cabo otra edición del Clásico Tapatío? La diferencia, esta vez, será en suelo estadounidense. Será en la ciudad de Los Ángeles este domingo en el BMO Stadium. Chivas con varias bajas, con jugadores que obviamente están en la selección sub-23 y en la selección sub-20, pero un clásico es un clásico y la invitación está hecha para todos ustedes. Este domingo, 7:30 p.m, horario del Este, 4:30 p.m, horario del Pacífico, Chivas ante Atlas en exclusiva por la pantalla de ESPN Plus. Esto ha sido SportsCenter ahora.
Mañana, en ese estadio que usted ve ya en pantalla, el Toyota Stadium, se enfrentan Costa Rica y Honduras en un partido a todo o nada. El que gane clasifica a Copa América. Será rival de Brasil, de Paraguay y de Colombia. El que pierda se queda absolutamente sin nada. Por eso tenemos ya el contacto con nuestras compañeras, con Jenny Fernández, siguiendo a la selección hondureña, con Stephanie Echeverri, con todo lo que pasa con la selección tica, a quien incorporamos en el programa, le damos la bienvenida, la saludamos. Y ya empezamos con las preguntas. Y comenzamos contigo, Stephanie. ¿Cómo llega Costa Rica al partido? Y lo propio para Jenny, en segundo término.
Hola Hernán, un gusto saludarte a vos, a todos los que nos acompañan hoy en Jorge Ramos y su banda. Finalmente se nos hizo compartir acá con Jenny Fernández y por supuesto felices de darle cobertura a este partido importantísimo. La selección de Costa Rica llega con un nuevo proceso, un recambio generacional. Ha hecho mucho énfasis su cuerpo técnico en este aspecto de la mano de Gustavo Alfaro, quien quizá no ha tenido tanto tiempo de trabajo al frente del combinado tico. Es una selección bastante nueva, solo hay 4 jugadores que son de los de más trayectoria. Estamos hablando del caso de Keylor Navas, Francisco Calvo, Juan Pablo Vargas y Joel Campbell, que son de los jugadores que han estado en estos procesos anteriores. Así es que Costa Rica llega con algunos días de trabajo, tanto en suelo tico como acá en Texas, donde se han reunido ya el grupo completo para poder trabajar. Hay expectativa de lo que puedan hacer los ticos. Realmente es una incertidumbre lo que va a mostrar Gustavo Alfaro al frente de esta selección, por el poco tiempo que ha tenido al frente del combinado. Y además de esto, inició jugando línea de 4, después en un amistoso contra El Salvador utilizó línea de 5 y prácticamente no ha querido dar mucha pista de por dónde va ese parado técnico de táctico de Costa Rica. Vamos a ver qué se planta en el terreno de juego, Jenny.
Sí, y sobre todo porque la conferencia de prensa que recién terminó fue más de estar peleando con la prensa costarricense que realmente hablar del partido. Hernán, qué gusto poder saludarlo a usted, a José, a Caro, y sí, a Stephanie, bienvenida a Texas. Bienvenido al clima de Texas, aquí tornados, lluvia, granizos, bajas temperaturas.
Ya lo vimos, bueno, ayer.
De todo un poco, hoy hace mucho sol, pero bajas temperaturas, hay mucho ambiente de los hondureños, hay que decirlo, mañana en este escenario creo que se va a pintar, ya ustedes creo que lo tienen claro, los costarricenses de blanco y azul. ¿Cómo llega a Honduras? Es una Honduras remendada, con jugadores del plano local, con muchísimas bajas, son 11 en total, pudieran ser 13, pero realmente el proceso de Reinaldo Rueda son 11 bajas, de esas 11 bajas, 9 hubiesen sido titular mañana en este escenario, así que bueno, es una Honduras completamente diferente. Y fíjate qué diferencia de lo que va a presentar Costa Rica, que es una incertidumbre para ustedes, es una incógnita por este proceso de Alfaro. Bueno, es una Honduras diferente, ¿no? Porque no están los jugadores que han comenzado este proceso con Reinaldo Rueda. Pero nosotros sí tenemos un poco la idea por dónde pasaría esta Honduras. Bueno, tampoco es que Rueda tiene mucho con qué escoger, apenas 4 legionarios, el resto futbolistas del plano local. Y creo que la duda, que ya vamos a estar hablando un poco más de eso, es el tema del arco. Honduras llega hoy con un arquero argentino naturalizado, Catracho, que bueno, podría hacer su debut a sus 34 años de edad. A eso hoy se aferra una selección hondureña que, yo se los digo, más allá de todas las bajas y demás, el tema unidad y conjunto es lo que más se habla hoy.
A ver, casualmente, ¿cuáles serían los posibles 11 si es que manejan alguna alineación de Honduras y de Costa Rica? Comenzamos contigo, Jenny, los 11 catrachos. ¿Cuáles pondría en el campo de juego Reinaldo Rueda?
Yo he cubierto estos días, Hernán, a Honduras aquí en Dallas. Llegó desde el sábado anterior, entrenaron. Desde el domingo estoy viendo al profesor pensativo, se queda en el medio del campo, comienza a ver a los jugadores, habla con Edric Mengíbar, que es uno de los capitanes, arquero que no está disponible. Y creo que tiene duda. En el arco me parece que hay una duda. Yo apostaría por Jonathan Royer. Conociendo al profesor Rueda, habla de la experiencia, de liderazgo, y Royer lo tiene, aunque sería su primer partido internacional con una selección, y en este caso con la de Honduras. Por la derecha, el capitán, que va a ser Andy Nájar, no lo va a utilizar en la segunda línea, sino que como lateral derecho a Nájar. La dupla de centrales, Luis Vega y Marcelo Santos. Daniel Maldonado no está por tema de sanción, el que jugó el central, capitán de la H. Por la izquierda es la otra duda, si será Wesley Decas o un jovencito. Bueno, Decas tiene 22 años y Arriaga tiene 19, entonces ahí los dos jovencitos, pero digamos que Decas sería el lateral izquierdo. Honduras jugaría prácticamente un 4-3-2-1, esos tres jugadores, David Flores junto a Jorge Álvarez y Edwin Rodríguez. Como extremo, todos los futbolistas que he mencionado, plano local. Los dos legionarios que estarían entrando en esta convocatoria, Rigoberto Rivas por la derecha, por el otro sector, Michael Chirinos, que ustedes en Costa Rica lo conocen, y Jerry Benson, un veterano jugador de 34 años, es el goleador del fútbol hondureño y que, bueno, por ahí hoy pasará, digamos, los goles de la H.
Sí, Jenny, como bien lo decís, a diferencia de Costa Rica, que Gustavo Alfaro se ha mantenido muy hermético, muy cerrado hacia la prensa, eso generó mucha polémica en el país y obviamente eso no permitió el acceso a la prensa para ir descifrando cuál podría ser ese parado táctico de la selección tica. Se lo preguntaron hoy en conferencia de prensa si línea de 4, línea de 5, no lo quiso decir, dijo que habían practicado ambas. Vamos a ver qué es lo que sucede. Lo que sí podríamos confirmar, Hernán, son figuras trascendentales y claves en la alineación de Costa Rica, obviamente empezando con Keylor Navas en el arco y por ahí en la línea defensiva, desde mi punto de vista, Francisco Calvo tendrá que estar porque es uno de los jugadores más experimentados y además de esto, Juan Pablo Vargas, que milita en el fútbol colombiano. En el medio campo creo que también se va a decantar por Brandon Aguilera, que podría estar por ahí. Ojo con eso, porque hemos visto a Costa Rica muchas veces y nos parece que en el pasado Joel Campbell era casi que el que llevaba todo el peso ofensivo de la Selección Nacional de Costa Rica y al parecer no entraría dentro de la nómina titular por el momento que está pasando el futbolista en Liga Deportiva Alajuelense. Y por ahí también en la parte ofensiva, Manfred Ugalde sería entonces de la partida titular, el futbolista tico que milita en Rusia. Entonces por ahí más o menos es lo que se percibe respecto a lo que podría utilizar la Selección Nacional de Costa Rica. Obviamente el resto de la alineación lo completarán estos jugadores que casi no tienen experiencia, pero a mí particularmente, compañeros, me llamó mucho la atención una declaración de Gustavo Alfaro ahora en la conferencia de prensa, porque él decía, le preguntaron respecto a los objetivos, a las metas de poder estar en una eventual Copa América, y él decía, a mí me contrataron para hacer un recambio generacional y para clasificar al Mundial. Entonces siento que de alguna manera él está sacrificando tal vez un poco el tema de la experiencia versus la juventud y dice, prefiero jugar con algunos jóvenes, establecer una alineación más concreta de Costa Rica, no estar cambiando tanto y aunque el daño colateral podría ser perderse una Copa América, le leí entre líneas que él dentro de todo hace cuentas de que podría ser de esa manera.
Stephanie, en Costa Rica siente que el clásico es contra Panamá ahora, ya no es más contra Honduras. Y después la pregunta va para Jenny. ¿Y qué sienten en Honduras? ¿Qué sienten en Honduras que ya Costa Rica no los ve como el clásico rival? ¿Tienen que buscarse a El Salvador o a Guatemala para tener un clásico? Empiezo contigo, Stephanie.
A pesar de lo que ha ocurrido con Panamá, contra Panamá en estos últimos partidos, yo creo que el clásico sigue siendo Costa Rica-Honduras. Eso no cambiará a menos de que pasen muchos años y mucha historia para que ese clásico pueda cambiar y los futbolistas ticos lo tienen sumamente claro.
Sí, y yo agrego a eso, ¿cómo definir un clásico? Por historia, por antecedentes, por mundiales y demás. Yo creo que Panamá, hey, está ahí. Para Honduras sigue siendo el clásico, obviamente, Costa Rica-Honduras, lo de Panamá, pues ellos le ponen una rivalidad también bastante fuerte cuando enfrentan a Honduras. Nosotros hoy, porque muchos se hablan en Honduras o en Costa Rica, que ven este partido con mucha emoción, la cobertura que se ha dado, porque es Costa Rica, no, es el partido por un boleto a Copa Oro, independiente, a Copa América, independientemente que hoy sea Costa Rica y que es un clásico, sea Panamá, pero esa es la final.
José, Carolina, le dejo a ustedes el micrófono para las preguntas que tengan para Stephanie y para Jenny.
Sí, yo tengo dos preguntas muy puntuales. Un abrazo para las dos. Muchos éxitos en esta cobertura. La primera, Keylor Navas es un mal costarricense, pero es el mejor guardameta en la historia de la CONCACAF. Un tipo que va a marcar la diferencia para mí en este partido. En Costa Rica lo ven así también Stephanie y Jenny. Con Keylor Navas, ¿Costa Rica pasa a ser la gran favorita?
Bueno, José, en Costa Rica no lo ven así. Costa Rica ve a Keylor Navas como un costarricense excelente que ha representado a los ticos de manera espectacular en el fútbol internacional, el mejor arquero de la CONCACAF, campeón en 3 ocasiones de la Champions League. Y me sorprende que usted, tan aficionado al Real Madrid, venga a decir eso de Keylor Navas Gamboa, que le ha dado 3 títulos también en Costa Rica. Saben que Keylor es una garantía en el arco, se identifican con este portero, con lo que hace, con lo que hizo incluso ante Honduras en la eliminatoria anterior. Así es que todo el respaldo respaldo para este portero costarricense, que si bien es cierto, viene sin minutos, sigue siendo importante dentro del engranaje tico.
Y para Honduras es favorita Costa Rica, no solo por Keylor Navas, sino que por Calvo, por Manfred, llega con más figuras hoy Costa Rica que Honduras, pero los trabajos, Rueda lo decía muy bien, este es un buen debate y análisis para pospartido. ¿Qué va a prevalecer? ¿La cantidad que la calidad? Porque hoy Costa Rica llega con calidad, pero no con cantidad de trabajo. Uh-huh. Honduras lleva con cantidad, pero no con calidad de futbolistas. Esa creo que va a ser ahí el tema. Es favorita Costa Rica, por lo que he mencionado antes, pero al final es un clásico. Esto es 50-50.
Sí. Yo preguntaba lo de Keylor, porque en este tipo de coberturas con cacafquianas, Keylor Navas no se digna venir. Gracias, Keylor, por venir al territorio de nosotros los mortales y haber bajado de ese pedestal, de ese lugar donde él se ha adjudicado como que Costa Rica está por debajo de la... Perdón, Caro, solo una más para las dos, para Stephanie y para Jenny. Jenny, quedó en el ambiente que después de ese partido contra México, Estados Unidos fue perjudicada desde el arbitraje. ¿Se piensa de que mañana la CONCACAF puede equiparar y darles una mano? Y Stephanie, ¿eso les preocupa? ¿Un arbitraje tendencioso a favor de Honduras para lavar más o menos la imagen que vimos ante México?
No, es que aquí no hay ningún interés. O sea, que el estadio mañana sea 90% pintado de azul y blanco, eso no genera ningún interés para la CONCACAF. El interés era otro, ¿no? Porque había que llenar ayer el AT&T y eso no lo iba a llenar ni Honduras, ni Panamá, ni Estados Unidos, ni Jamaica. Lo teníamos claro. Entonces, ya los intereses pasan a segundo plano y aquí ya está definido esta llave. No estamos pensando en el arbitraje. No hay por qué beneficiar a Costa Rica, no hay por qué beneficiar a Honduras. No le debe nada el arbitraje a Honduras. Ya pasó lo que pasó. Y bueno, ahora las dos estamos peleando el repechaje, en el caso de las dos selecciones.
Sí, bueno, yo concuerdo totalmente con Jenny. Yo creo que la selección de Costa Rica se ha enfocado en sus trabajos, en aprovechar el tiempo del grupo, en aprovechar también a Gustavo Alfaro, que no había tenido algunos seleccionados legionarios y demás. Y no están pensando para nada en el tema del arbitraje. Y están pensando ganar el partido en el verde, 11 contra 11, en condiciones totalmente neutrales, sí, respecto al tema del referato.
Por lo que veo, Jenny y Stephanie, que me encanta verlas ahí recordando buenos tiempos, por lo que veo estuvieron en la rueda de prensa de Alfaro y decían que estuvo peleando con la prensa. ¿Qué pasa con Alfaro? ¿Cuál es el ambiente que se maneja alrededor de él? Y en la respuesta de Jenny también me gustaría saber cómo les ha ido con Rueda otra vez.
Bueno, para comentarte un poquito, Caro, y poner en contexto qué es lo que ha sucedido con la prensa de Costa Rica, que usualmente ha estado muy acostumbrada a tener mucho acceso al entrenador, a los futbolistas. Cada vez que hay entrenamientos en las diferentes sedes donde han jugado, se abre esta posibilidad. Sin embargo, desde el día miércoles, Gustavo Alfaro y su cuerpo técnico, de la mano con toda la parte de comunicación de la federación, ha cerrado puertas. Solamente han permitido el acceso al entrenamiento el día de hoy, que será a las 4:30 hora local, los primeros 15 minutos, porque es lo que le pide CONCACAF. Entonces, muchos medios de comunicación que hicieron su esfuerzo para venir a darle cobertura a este evento están muy molestos con este tema de que él haya cerrado las puertas. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Estuvimos conversando también con colegas de la prensa ecuatoriana y cuando Gustavo Alfaro estuvo al frente de esta selección, él manejaba la misma línea exactamente, todo totalmente hermético, no permitía acceso a los futbolistas, a los entrenadores y demás. Entonces, yo creo que también es parte de lo que ha ocurrido y obviamente la prensa hoy en la conferencia de prensa aprovechó esa posibilidad que tenía de conversar con Alfaro para reclamarle y pedirle tal vez algún tipo de explicación por qué ha cerrado tanto la prensa, y él decía que son partidos importantes, Jenny, que tiene que manejar bastante cerrado el grupo.
Lo de Honduras, rapidito, amor y paz, aman a Rueda, hay una estatua de él en el Olímpico de San Pedro Sula, quieren hacerle una estatua de él aquí en Dallas. Honduras abrió acceso todos los días desde el sábado que llegaron acá, solo un día lo hizo puertas cerradas, así que nada, hoy Rueda ha llamado a la unidad, esto en conjunto a nivel de país se logra el objetivo.
Ya va ganando Honduras.
Ojalá que entonces, cuando pierda continúa el amor y paz entre la prensa y Reinaldo Rueda. Ya en el saludo a las dos, han apostado algo, me imagino,
cabellera contra cabellera,
la paliada, aquí la carne asada.
No, yo sinceramente no apuesto cosas que no dependen de mí. Entonces, no. Ahí quedo.
No, ya aquí el productor confirmó que quien, digamos, gane o pierda, al final es el que va a invitar la cena. Cortesía de Matei y de Brian.
Ah, bueno, sí. Ok. Entonces, grande, nosotras ganamos bien, siempre, ¿eh? Eso es lo importante. Ya está
bien. El deseo de buen partido, buena cobertura. Gracias a Stephanie, gracias a Jenny. Y estaremos pendientes, por supuesto, del mañana Costa Rica-Honduras. Con el deseo que Costa Rica pase, por supuesto, ¿eh? Quedó bien en mi casa, Costa Rica, que se mete en Copa América.
Es que
gracias a las dos, un abrazo. Volvemos en Jorge Ramos y su banda.
Un abrazo.
Esta es la casa del balompié.
¿Hay novedades, Caro, en el amistoso España-Colombia?
Correcto, la selección de Néstor Lorenzo, Colombia, acaba de marcar un gol, un jugadón por izquierda de Luis Díaz. Hace gambeta, 1, 2, 3, hace el pase cruzado y Muñoz, de Premier League, Crystal Palace, Liverpool, termina marcando el gol, así que minuto 63, gana la selección colombiana.
La mejor selección del momento.
1-0. Entró James Rodríguez, por cierto, en el partido. También tuvo una oportunidad, la pelota.
La mejor selección del momento.
A ver, 4 partidos para que den su pronóstico y un análisis, ¿no? Rapidito. De este Honduras-Costa Rica, de Trinidad y Tobago-Canadá, que también define los últimos 2 clasificados a Copa América, de México-Estados Unidos, por supuesto, la final, y de la Argentina-El Salvador. Empiezo con usted, José.
Argentina-El Salvador. Bueno.
Juegan esta noche.
Gana El Salvador, Hernán. El Salvador 5, Argentina 0. Ya me saqué eso de encima. Vamos.
Póngase serio, Del Valle.
Bueno, pero la pregunta es para usted, entonces póngase serio. O sea, ¿cómo le va a preguntar a Carolina y a mí el pronóstico del Salvador contra Argentina?
Bueno, propuse en el paquete de partidos. Haga lo que quiera. Dígalo lo que quiera.
No va a estar Messi, Di, no va a estar Messi.
Habla de los otros. No, si Messi era Paraguay, es como Paraguay y El Salvador para Del Valle.
Según
por eso,
Del Valle.
El Salvador 5, Argentina 0, ese es mi pronóstico. Costa Rica contra Honduras. Yo critico mucho el compromiso de Keylor, pero eso es lo que Stephanie no entiende porque opinan con la camiseta, se envuelven en la bandera. Mi reconocimiento y respeto total para el guardameta. Gracias a Keylor Navas, Costa Rica elimina a Honduras.
Costa Rica, para mí, Hernán, se queda con ese cupo para la Copa América. Canadá le gana a Trinidad y Tobago. Bueno, lo de Argentina ya no seas así, Hernán, pero bueno, yo creo que Argentina gana, debería ganar. Y el otro partido creo que va a ser Estados Unidos y que va a quedarse con el tricampeonato.
Sí, yo coincido con el tema de Canadá y coincido con el tema también de Costa Rica. Había una leve diferencia. Es un partido muy parejo Costa Rica-Honduras, Argentina sí, Argentina va a ganar, sí, a El Salvador. Y lo decíamos, Estados Unidos lo vio como favorito contra México, no por mucho va a ser un partido cerrado,
Sí.
Muy cerrado, Pero bueno, buena semana, La semana que viene vuelve el lunes Jorge Ramos, Yo me voy de vacaciones.
El chicharito de la banda.
Estos tipos me han agotado. Me han agotado durante esas 3 semanas.
Me toca esa sí, punto. Tráigame un chocolatico o algo, porque atender ese kiosco no es tan fácil.
Pero es fácil, Carolina, fácil. Nadie la va a interrumpir. Y habla el tiempo que usted quiera. Usted marca el tiempo, 2 minutos o 20, lo que quiera. Y el programa va a estar espectacular en YouTube con Carolina de la Sala. Gracias, chao.